La ex nueva mayoría sin la Democracia Cristiana acordó este lunes no sumarse al proyecto contra el nepotismo de Evópolis, sino que presentar una iniciativa especial, o sea, elaborada justamente por los partidos que fueron parte del grupo de partidos políticos que apoyaron a la expresidenta Michelle Bachelet. Queremos hablar sobre este proyecto, el de la nueva mayoría en particular, con quien es presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, que está en línea. Gracias por atender el llamado de la radio. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos pasado mediodía, así que buenas tardes, buen día, buenas tardes.
Se habló mucho del proyecto que presentó Evópolis, que se ha postergado por distintas razones, algunas de ellas políticas, otras también incluso por razones de salud, de parlamentarios patrocinantes. ¿Cuál es la novedad? ¿En qué dimensión se diferenciaría un proyecto de nepotismo presentado por los ex partidos de la nueva mayoría de uno como el que se ha hecho público por parte de Evópolis?
A ver, primero, nosotros como partidos de centro-izquierda que fuimos parte de la nueva mayoría, porque hoy efectivamente la nueva mayoría no existe, cada uno de los partidos tiene identidad propia, tiene libertad, y en el juego político estamos cada uno haciendo lo nuestro, una oposición fiscalizadora, pero también propositiva, y que ponga por delante los temas país. Yo creo que hoy, cuando ha surgido este debate por el nepotismo, es un tema país. ¿Cómo modernizamos el Estado? ¿Cómo avanzamos en una alta dirección pública que haga un proceso de evaluación objetivo para aquellas personas que quieren ser parte del Estado, profesionalizar lo que es el ámbito público y también definir con precisión aquellos cargos que son de definición política, que son propias del gobierno de turno, que tiene derecho a poner personas que efectivamente sean coherentes con su mirada? Eso es lo que se requiere enfrentar, así como también evitar todo tipo de influencia política en parientes o familiares que van desde el presidente de la República hasta un alcalde, pasando por ministros, gobernadores regionales a futuro, y evitar todo esto que ha ocurrido. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no tenemos temas de dados. Nosotros ayer, los partidos que nos reunimos para enfrentar esto, dijimos que cada uno va a hacer una presentación de un proyecto sobre el tema del nepotismo, y lo más probable es que va a haber un debate parlamentario y va a haber una sinergia en la cual se tendrán que buscar mínimos comunes para enfrentar este tema, que es un tema que nosotros lo colocamos en el ámbito de la modernización del Estado y de la transparencia.
Solamente en el ámbito administrativo, quiero decir, porque hay distintas formas de, no sé si califica exactamente como nepotismo, pero por ejemplo en el ámbito parlamentario o de candidaturas a cargos de elección popular, que por ejemplo un candidato a diputado, alcalde, viceversa, ¿no es cierto? Distritos donde hay comunas donde un pariente directo es alcalde o alcaldesa, puede ser determinante en la elección de un parlamentario o de una parlamentaria.
Y lo hemos visto, de hecho, hay ejemplos.
Parlamentarios en ejercicio en ciertos distritos que forman parte a su vez de una circunscripción donde un pariente directo también puede ser candidato al Senado. Ese tipo de áreas donde podría darse también este tipo de privilegios en algunos casos electorales o mejor opción, ¿está dentro de la mirada de un proyecto antinepótico?
O sea, yo creo que todos los temas, Álvaro, se tienen que colocar sobre la mesa. No puede haber nada que esté vedado, y todo lo que implique mejorar lo que es la relación del ciudadano con el Estado, avanzar en transparencia, evitar la influencia inadecuada de la política, es lo que tenemos que enfrentar. Ahora, yo creo que en esto también hay que ser bastante justo. Yo creo que hoy día, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque hoy día la sociedad chilena es distinta a la sociedad de 10 años atrás o de 5 años atrás. A lo mejor prácticas que en el pasado eran aceptadas, hoy día no lo son, porque hoy día hay más transparencia, porque los medios de comunicación informan, las redes sociales son mucho más activas y tenemos un ciudadano que fiscaliza mucho más. Entonces, yo creo que hoy día hay varias áreas. El primer punto en la cual nosotros nos centramos es la alta dirección pública. Para ser franco, ese es un forado que todos los gobiernos han birlado. Aquí, primero que nada, hay que hacer un proceso de designación que sea con independencia y con un mayor transversalidad mayor, y que las personas que postulan a esa alta dirección pública, a concursos públicos y transparentes, el día de mañana el gobierno de turno lo respete, y definir aquellas áreas de de definición política, donde el cargo lo va a nombrar el gobierno que llega porque tiene derecho a hacerlo. Segundo capítulo, la relación de los partidos, que básicamente se ha enfocado en el ámbito del Estado, lo que son cargos que están en el Estado, la administración del Estado, y es ahí donde básicamente esto ha estado más circunscrito. Pero hay un área que es la que hacen mención, que es el tema más bien electoral, donde claro, hay alcaldes, concejales, parlamentarios, core, etcétera, que perfectamente se puede abordar para normarla. Yo creo que uno tampoco puede, por la vía de este criterio, excluir a que personas tengan legítimo derecho a tener un desarrollo. Un hijo en relación a un padre, un hermano en relación a otro hermano. O sea, hay áreas en las cuales se deben normar, que tengan reglas del juego claro, que haya transparencia y que todos sepamos a qué atenernos. Y las inhabilidades en el evento que se establezcan, queden claros cuáles son. Y esas inhabilidades obligan, desde el presidente de la República hasta el último cargo de elección popular.
Ernesto, cuando ustedes dicen no sumarse al proyecto de Evópoli, ¿es una cuestión netamente política o son proyectos diametralmente opuestos que impide el que se puedan unir?
Lo que pasa es que primero no hay un prejuicio político. Yo creo que las cosas buenas uno debe apoyarlas y por lo tanto no hay prejuicio político, parto de esa base. Segundo, aquí lo que hay es que hay, de acuerdo a los constitucionalistas nuestros, elementos que ese proyecto no recoge y por el lado de lo que se va a proponer sí va a recoger. Ejemplo, no excluir al presidente de la República. O sea, el presidente de la República es el jefe del Estado. Y por lo tanto, una persona que es el jefe del Estado es el que primero tiene que tener claro cuáles son las inhabilidades y de ahí hasta el último eslabón de lo que es el proceso de elección popular. Y por lo tanto, no es prejuicio, sino que van a haber elementos propios, hay elementos que van más allá de lo que se ha mencionado y por lo tanto queremos terminarlo, se está trabajando en este momento y esto a la brevedad se va a presentar para el debate no solo legislativo, sino que en el debate de política pública.
Estamos hablando con Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical. Vamos a aprovechar de preguntarle por otros temas país sí, también que van en el ámbito de la probidad, la transparencia y también, claro, por supuesto, la calidad de la política. Ernesto, está en el tapete también la situación del fiscal Abbott. Hay una iniciativa de parte de algunos parlamentarios, por lo menos se ha hecho foco en parlamentarios del Frente Amplio, que estarían haciendo lo necesario para solicitar su destitución ante la Corte Suprema. ¿El Partido Radical se sumaría eventualmente a esa misma solicitud?
A ver, primero que nada, este es un tema que yo creo, y nosotros lo hemos discutido mucho, no hay que politizarlo. Lo peor es que cuando uno politiza cargos que tienen que tener ámbitos de competencia y que van más allá de la coyuntura. Por lo tanto, lo que se tiene que evaluar si hay mérito jurídico para una situación de ese tipo, más allá de las opiniones o de criterios que pudo haber dado una persona y si es prudente o no hacer ciertas cosas. Volvemos al mismo punto. Lo que años atrás era permitido, hoy no lo es. Y por lo tanto lo que se tiene que normar, por ejemplo, el tema de la audiencia pública. Si una persona futuro es candidato a fiscal en cualquiera de su ámbito, no tiene por qué en el ámbito privado reunirse para abordar ciertas materias que uno no tiene por qué dudar de la buena fe, que no hay nada incorrecto. Pero eso debería transparentarse, debería estar normado así como está en la ley del lobby, las reuniones que se tienen y que quede absolutamente claro y transparente de que se va a tener una reunión con una autoridad del Estado y cuál es la materia que se va a abordar. No darle misterio o presumir mala fe de lo que no es. Hay que avanzar en transparencia en ese ámbito. Y lo segundo, el mérito de la eventual acusación al fiscal se tendría que estudiar en su mérito. Nosotros a los diputados les hemos dado plena libertad para que lo evalúen, para que lo vean, pero en el ámbito estrictamente jurídico, no en el ámbito político, porque creo que no es bueno politizar una institución que es de todos los chilenos y que tiene que mejorar lo que son sus niveles de credibilidad.
Sí, Gabriel Boric, hoy día lo escuché en una entrevista en la mañana, una entrevista radial, y él decía que no estaba de acuerdo porque finalmente son poderes del Estado en donde o instituciones, organismos del Estado que son independientes y que podría hacerle, finalmente la gravedad podría ser mayor, ¿no?, en el inmiscuirse frente a una situación como esta en materia política. Entonces, pero la postura de ustedes como radicales, porque ayer, como todos los lunes, se juntan, ¿no? ¿Hubo conversación con respecto a este tema en particular?
Así es, un poco va en la línea de lo que tú has mencionado. Primero, nosotros este tema no queremos politizarlo. No nos parece que sea adecuado politizarlo. Es una institución permanente, es una institución que requiere mejorar su credibilidad, y por lo tanto le hacemos el más flaco de los favores politizarla. Segundo, hay que avanzar en normar a futuro que no vuelvan a ocurrir situaciones como esta. No es razonable que una persona que va a aspirar a dirigir un ámbito tan relevante tenga reuniones privadas con parlamentarios. Eso de, si se hacen esas reuniones, deberían ser públicas si es que abordan temas públicos, y con una agenda clara y transparente y con ciertas restricciones de lo que se puede y no se puede hacer a futuro. Y lo tercero, la mala fe no se presume, se prueba. Y esto se tiene que circunscribir al ámbito estrictamente jurídico. Si no hay elementos jurídicos sustantivos que prueben una situación de este tipo, no es adecuado avanzar en esto, porque en el fondo es darle un nivel de politización inadecuado y que no va a lograr resolver que el verdadero tema de fondo que nosotros necesitamos. Por eso este tema se tiene que estudiar con todos los elementos de juicio, sin eliminar ninguno. Si hay fundamentos, por cierto, se puede avanzar. Si es que no los hay y no hay elementos sustantivos que digan en lo jurídico que se ha cometido una falta, por cierto que no corresponde hacerlo.
Sí, y en otro tema, Ernesto, ustedes aceptaron y valoraron, de hecho, la propuesta de un parlamentario de Revolución Democrática, del Frente Amplio en este caso, sobre una eventual coordinación para evitar o pacto político para evitar que en los próximos comicios la derecha vaya ganando territorio.
Una propuesta de Revolución Democrática de,
claro,
juntarse con
algunos partidos de la ex nueva mayoría. ¿En qué consistiría ese acuerdo, Ernesto?
A ver, yo creo que la sensatez uno siempre tiene que valorarla. Y creo que hoy día, como centro-izquierda, y quiero hablar desde el ámbito plural y diverso, la centro-izquierda va desde la Democracia Cristiana, que se define como un partido de oposición, hasta el Frente Amplio. Nadie habla de que armemos una estructura de bloque o que armemos una estructura de convergencia, de coalición, porque cada uno tiene su propio derrotero y tiene su propio espacio. Pero ¿qué es lo sensato? Que estas fuerzas políticas tienen que dialogar, tienen que tener ciertos grados de coordinación política, porque somos oposición. Ejemplo, fiscalizar los actos del gobierno. Y en los temas electorales, que van a venir en un par de años más, cuando se elija alcaldes, concejales, gobernadores regionales y core, lo razonable es que en aquellos cargos uninominales, como alcalde y gobernador regional, podamos tener un grado de coordinación, podamos tener vías políticas de omisión, el espacio para que cada uno pueda desarrollarse, vía primaria, vía acuerdo político o vía los espacios que sean pertinentes. ¿Por qué? Porque yo creo que lo razonable es que la centroizquierda tiene que tener capacidad de diálogo. Y capacidad de diálogo no solo en el terreno de las ideas, también la capacidad de diálogo de que nuestras ideas puedan en el ámbito electoral tener el día de mañana una posibilidad de volver a ser gobierno.
Y eso también entonces incluiría el empezar a conversar eventualmente, porque se está tomando con anticipación.
2020.
Claro.
Pero llega a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina. Eventualmente tener un candidato único o hacer primarias para... ¿Y ustedes apoyarían eventualmente al candidato del Frente Amplio en una presidencial?
¿Por qué no? Yo creo que aquí lo que hay que avanzar es poner racionalidad. A mí me encantaría que hubiese primarias para elegir los candidatos a alcalde y gobernador regional, que cada uno pueda presentar lo que son sus candidatos, que haya un debate, que al final del día el ciudadano vote, y como sector global, estoy hablando dentro de nuestra diversidad, podamos tener representación única. En algún lado será la primaria, otro lado será el acuerdo, porque si hay un alcalde prestigiado, una persona que tiene un prestigio, que tiene un alto nivel de consenso ciudadano, y eso es a nivel local validado, ¿por qué no? Y lo propio en cada uno de los ámbitos. Y si el día de mañana, estoy incluso extrapolando en el ámbito presidencial, cada uno de los bloques presenta su candidato o varios candidatos y se realiza una primaria, ¿por qué no podemos tener toda la voluntad de apoyar a ese candidato, apoyarlo? Si hay un programa que podamos de una manera u otra conversar. Yo creo que no hay que apurar el ganado, como se dice en el campo. Yo creo que el ganado flaco hay que dejarlo que camine, que siga alimentándose. Yo creo que lo mínimo que deberíamos hacer es el diálogo político, avanzar en mejorar la coordinación y en los procesos electorales que están a la vuelta de la esquina, tener un proceso de convergencia, vía políticas de omisión, candidatos únicos, primarias, diálogo y acuerdo en la medida que sea posible. Y todo eso, evidentemente, con un marco de ideas y un ámbito de programa, que es lo que debería permitir que eso sea posible.
Estamos hablando con Ernesto Velasco, es presidente del Partido Radical. A propósito también, esto tangencialmente roza algunos de los aspectos que dio a conocer el fiscal nacional Jorge Abbott en su cuenta. Habló de la pertinencia o impertinencia en el hecho de que algunas acciones del Ministerio Público pudieran alterar los quórum. Hoy día, el vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, está presentando un proyecto para eliminar el fuero parlamentario. ¿Qué opina usted sobre ese particular?
Me parece bien. Yo creo que todo lo que son los privilegios hay que irlos eliminando. Yo creo que los ciudadanos, para que vean nuevamente en la política prestigio y vean una política que está al servicio de lo que son resolver los problemas, no pueden haber privilegios. Y yo creo que todo lo que se va a hacer en esa medida me parece bien. Creo que evidentemente esto también tiene un marco de referencia, que una persona que es parlamentario y que tiene una cierta representación del Estado tiene que tener un cierto marco que evite, porque el fuero al final lo que buscaba era que una persona no sea sujeto a un chantaje o en definitiva un mal uso de lo que son ciertos instrumentos jurídicos. Entonces yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio, pero en lo general a mí no me gustan los privilegios y el fuero, por cierto, a mi juicio no debería existir, sino que como cualquier ciudadano igualdad de la ley.
Y aprovechamos, estamos aprovechando de hablar de todo con Ernesto Velasco, que es presidente del Partido Radical, pero también se ha insinuado la posibilidad, incluso vía mociones, de que el Congreso Nacional pudiese, uno, disminuir en cantidad de diputados, volver a la cifra de 120, y otros, a propósito de la misma discusión, porque también hay un criterio de austeridad, también, digo, puede ser tangencial, pero también la posibilidad de que haya de avanzar hacia un Congreso unicameral en Chile. La posición del Partido Radical sobre este particular, ¿cuál es?
Nuestra posición es clara. Por lo que estamos conversando es que necesitamos discutir una nueva constitución, hacer un debate serio donde tengamos una nueva constitución, donde el capítulo régimen político sea un elemento muy sustantivo. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de un régimen semipresidencial, en la cual el Congreso tenga más facultades, más iniciativas en materia de ley, donde haya una capacidad también de mayor equilibrio dentro del Ejecutivo y lo que es el Legislativo, y en el ámbito de lo que es el número de parlamentarios, llegar a un equilibrio que sea la representación proporcional de los territorios de cada ciudadano y que haya igualdad ante lo que es el voto de las personas. Y por lo tanto, si son 120, son 123 o son 153 los que hay, aquí debería establecerse una regla general, y que para nosotros el ideal es tener un sistema unicameral. Una sola cámara en la cual se establezca facultades claras, precisas, con una mayor capacidad de gestión, y que en definitiva le dé al Parlamento un estándar mayor de lo que es la capacidad del ámbito legislativo de representación y de fiscalización. Esa es nuestra mirada, y creemos que eso se tiene que hacer no como el bolsón del sastre, sino que se tiene que hacer en una discusión global en qué arquitectura de política pública vamos a tener. Por eso creemos que debe discutirse una nueva constitución y en ese marco esto definirá.
Y así, una acción inmediata, Ernesto, ¿apoyan ustedes como partido la propuesta de reducir el costo de la dieta parlamentaria?
O sea, este es un tema que es absolutamente discutible. Yo creo que no es un tema tabú, y si es necesario hacerlo, ¿por qué no? Pero eso no se tiene que hacer con demagogia, ni se tiene que hacer en definitiva en el ámbito de lo que forma parte de lo que es, entre comillas, la mayor modernización o mayor transparencia de la institución. Se tiene que hacer en función de la eficacia, y yo creo que deberíamos tener un ente externo que defina cuáles son los sueldos o las rentas que debe tener en el ámbito público todo lo que se define: alcaldes, concejales, diputados, senadores, ministros, subsecretarios, o sea, todo lo que diga relación con lo público. Deberíamos tener un consejo que tenga niveles de independencia y de solvencia técnica, que establezca qué es lo razonable que debería ganar, por ejemplo, en el ámbito parlamentario, lo que son los diputados y los senadores, y de ahí establecer un cierto criterio objetivo.
Es que lo
que no me gusta son los jueces
Núñez,
y partes.
Sí, cuando se lo preguntamos a la diputada Núñez de Renovación Nacional, ella dijo que no tenía ningún problema en que le bajaran la dieta parlamentaria, pero que le permitieran a ella trabajar en su profesión. Para compensar renta.
Paulina Núñez.
Sí, claro. Entonces,
claro, lo que pasa es que ahí tú entras en un ámbito que es complejo, porque cuando en el espíritu del legislador era elevar la renta, no solo de los diputados, los senadores, sino que en ciertos ámbitos públicos, era porque hay restricciones y que tú no puedes ejercer una profesión cuando estás cumpliendo una tarea de este tipo. Por ejemplo, una persona que es abogado, que litiga y que va a hacer leyes o es un factor determinante para la aprobación de leyes en mercados regulados, que el día de mañana un abogado perfectamente puede litigar o tener una defensa, evidentemente que es complejo, y ahí está lo que se denomina el tema de los conflictos de interés. Entonces, por eso es que esto tiene aristas bien diversas, y a lo mejor uno puede tener la tranquilidad de espíritu de abordarlo dado que no tiene ningún compromiso en la materia. Yo creo que este es un tema que hay que sacarlo del debate de contingencia, hay que ponerlo en una política de más mediano y largo plazo, y que se establezca un criterio objetivo que determine cuánto es lo que corresponde en materia de renta, cuáles son las inhabilidades y determinadas profesiones tienen o no el espacio para poder complementar o no no solo una renta, sino que también desde un punto de vista intelectual, por ejemplo, una persona que es profesora, hacer clases. O sea, esto tiene que estar normado y salir de la opacidad. Ese es el punto.
Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical, muchas gracias por haber conversado con el Expreso Biobío esta mañana.
Gracias, tarde. Ernesto, que esté muy bien.
Un gran saludo a ustedes dos y que tengan un lindo día.
Muchísimas gracias, igualmente. Chao, chao.